Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, atentado de ETA, cuando ETA tenía como jefe a Josu Ternera, ese atentado fue en 1987. Los jueces piden 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato que se produjeron en ese asesinato, y 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado. Esas son las cuentas que tiene pendiente Josu Ternera con la justicia española. Pero Josu Ternera, como sabes, no ha sido noticia por que haya declarado ante el juez, porque sigue todavía en Francia. Josu Ternera ha sido noticia porque le ha hecho una entrevista. Y ya sabemos lo que dice la entrevista. Y no ha habido sorpresas, porque Josu Ternera le ha echado la culpa al gobierno de entonces por otro atentado, el de Hipercor, y ha asegurado que ETA no hacía terrorismo. ETA no hacía terrorismo. Más de 800 muertos. Y dice Josu Ternera que ETA no hacía terrorismo. Josu Ternera no se arrepiente de nada, no critica ninguna acción de ETA. Ya digo, no ha habido sorpresas. Lo llamativo es que los herederos de esa organización, que son Bildu y Sortu, tampoco han criticado ni han pedido perdón por lo que hizo Josu Ternera y su banda de asesinos.
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto, rechazo, el amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para...
Juca Gamarra anunciando el gran acto, no manifestación, no concentración. Bueno, pues ya ha llegado ese fin de semana, el Partido Popular va a celebrar ese gran acto. El Partido Popular, desde el 23 de julio, desde las 10:15 de la noche del 23 de julio, está bajo shock. Michavila le había pronosticado, que iba a gobernar, no iba a conseguir la mayoría absoluta. Se discutía eso, el PP llegará a la mayoría absoluta, ¿no? Pero sí una mayoría suficiente con Vox para gobernar. Y desde entonces, ahí está el Partido Popular intentando asumir ese shock. Claro, Feijóo tenía que presentarse sí o sí a la investidura. Es el partido, está al frente del partido, que ha ganado las elecciones. Pero claro, desde las elecciones ha pasado ya mucho tiempo. La investidura de Feijóo será la semana que viene. Pero claro, hay tanta distancia que esa investidura, en realidad, a la que le faltan muy poquitos votos, esa investidura está descontada. Feijóo tenía sí o sí que presentarse, aunque no tenga posibilidad de ser investido presidente del gobierno. Claro, el problema es que en este periodo Feijóo ha estado entre la condición de candidato a presidente del gobierno y la condición de líder de la oposición. O sea, Feijóo no ha sabido, era muy difícil, situarse en una casilla o en la otra. Ha intentado mantener las dos posiciones, pero claro, la predominante ha sido la de líder de la oposición, porque, ya digo, la investidura está descontada. Feijóo ha querido mostrarse moderado, ha querido hablar con Junts, pero también se ha tenido que mostrar duro, ha criticado. Le pedían que diera más caña y ha hablado de fraude electoral.
Que se ha cometido un fraude electoral reincidente. Nunca uno
Vamos
ha
a ver.
Engañado
a... una cosa es, ¿no?, que un candidato no cumpla lo que promete, y otra cosa es fraude electoral, que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Una manifestación, acto de como se llame, antes, horas antes de que un candidato se presente a una investidura, hombre, no parece en principio por agenda, vamos, por orden, por cronología de los actos, no parece lo más conveniente. Otra cosa es que el Partido Popular tenga que salir a la calle, tenga que hacer lo que tenga que hacer, sobre todo cuando Feijóo no tenga dos papeles que asumir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y las migraciones están en el centro del viaje del Papa a Marsella. Como te estamos contando en COPE, el pontífice ya está en esta localidad francesa para asistir a los encuentros mediterráneos junto con obispos de diferentes países. Con esta visita, el Vaticano busca promover caminos de colaboración e integración, todo en la ciudad con más población islámica de Europa. Muchos de sus habitantes son de origen argelino o de Túnez. Este último país es Aquile, una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo Central en julio por Médicos Sin Fronteras.
A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro, hay racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Para mí, tomar el mar era un riesgo enorme. Ahora solo pido a la Unión Europea que no nos deporte.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar la situación en esa región y hablaremos con los que dedican su vida a rescatar a esos emigrantes que se lanzan al mar a la desesperada en busca de una vida mejor. Será en menos de una hora, en la linterna. Y en estos momentos permanece activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Cantabria, Navarra y el País Vasco. Son los últimos coletazos del temporal que nos ha acompañado esta semana y que nos da una tregua este fin de semana. Silvia Martínez.
Cambiaremos las tormentas que ahora mismo caen en algunos puntos del noroeste peninsular, como el País Vasco o la zona de Pirineos, por sol y estabilidad en buena parte de la península. Este sábado predominarán los cielos despejados y soleados, menos en el Cantábrico, el este de Cataluña y Baleares, donde no se descarta de forma ocasional alguna precipitación débil y aislada. Cambios también en las temperaturas. Las máximas subirán, menos en el área mediterránea, mientras que las mínimas bajarán, por lo que los termómetros podrán oscilar en un abanico de hasta 20 grados de diferencia entre las máximas y las mínimas.
Y contamos que Irene Montero liquida su deuda. Acabamos de conocer que ha pagado los 18.000 euros de indemnización al hombre al que llamó maltratador. Es Rafael Marcos, expareja de la presidenta de Infancia Libre, a la que el gobierno indultó tras ser condenada por secuestro. Un pago que la ministra de Igualdad en Funciones ha efectuado solo un día después de que la defensa de Marcos solicitara la averiguación de su patrimonio, es decir, que las autoridades judiciales localizaran los bienes de Montero para proceder al embargo en caso de impago. Y en media hora empieza el primer partido de la selección española femenina en la Nations League. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, Suecia, España. Ya tenemos 11 del combinado que entrena Montse Tomé. Última hora desde Gotemburgo, Andrea Peláez.
Sí, ya tenemos el primer once de la nueva seleccionadora de España, de Montse Tomé, para este partido que va a enfrentar a España y a Suecia, el primer partido de la Liga de Naciones, y es el formado por Katakoy en portería, Ona Badji, Irene Paredes, Laia Alexandri y Olga Carmona en defensa, y Dana Bonmatí, Terea Velleira, Alexia Putellas en el centro del campo, y arriba Atenea, Lucía García y Mariona Caldente. Y las dos grandes novedades con su regreso a la convocatoria y en este once son Laia Alexandri y Lucía García. Recuerdo, como adelantó el Sport, que hoy recupera el brazalete de capitana Alexia Putellas.
Y te lo contamos ya a las 6:10 en cope.es y aplicaciones. Y este fin de semana tenemos derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, el domingo a las 9 de la noche. El susto en el conjunto blanco lo ha dado hoy Bellingham, que se ha ausentado del entrenamiento por problemas estomacales, aunque su presencia en el partido no corre peligro. El que no va a estar es Carvajal, que estará 10 días de baja, y Vinicius también tiene complicado llegar. En el Atleti, la buena noticia es que Koke y Memphis llegan para el derbi, y la mala es que no lo hará De Paul, al igual que Soyuncu y Pablo Barrios. Y una punte de tenis. Hoy se disputa la primera jornada de la Laver Cup, la competición, ya saben, que enfrenta a Europa contra el resto del mundo. Y tenemos a un español participando, Alejandro Davidovich, que debuta hoy a las 11:30 ante Cerúndolo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados a estas horas y cielos despejados para mañana. Anoten, se esperan temperaturas mínimas sin cambios y máximas que pueden alcanzar los 24 grados. En cuanto a las carreteras de nuestra región, ahora mismo tenemos dos accidentes que dificultan efectivamente esta circulación. El primero en la A6 en el plantío y que deja 10 kilómetros de retenciones. Otro en Majadahonda en sentido A6. Retenciones de entrada en la A2 en Torrejón, en la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Tres familias madrileñas denuncian fotografías trucadas de sus hijas con inteligencia artificial donde aparecían desnudos, una práctica similar a las que se han dado en otras ciudades de nuestro país. Escuchas la tarde de COPE este viernes. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Qué supone ser una persona tímida?
La timidez condiciona mucho, ¿no?, a la hora de relacionarse, porque te da vergüenza acercarte, piensas y sobrepiensas mucho cómo acercarte a alguien, qué decirle, cómo hacerlo. Entonces eso hace, ¿no?, que te impida, ¿no?, relacionarte y a veces abrirte más fácilmente con otra gente.
Acabas de escuchar a Carmen y quiero que oigas también a Eva.
Yo cuando era pequeña era una niña súper tímida, la verdad es que no hablaba con nadie, ni siquiera con profesores, porque me daba muchísima vergüenza. Entonces mis padres se preocuparon un poco por la situación y decidieron que sería buena idea meterme a clases de teatro en el colegio para poder saber expresarme un poco mejor, para relacionarme con la gente, sobre todo también con gente adulta.
Y esta es María. Así ha conseguido ayudar a su hijo Arturo para vencer un poco y poco a poco su timidez.
Nuestro hijo no se relacionaba con otros niños porque era muy tímido. El deporte ha sido el mejor método para socializar y en concreto en el fútbol aprendió mucho. Le ayuda a integrarse trabajando en equipo.
La timidez bloquea, te hace inseguro, limita las relaciones con los demás. Si eres tímido, seguramente sabrás perfectamente de lo que te hablo. En estos días de arranque de curso, quizá como María, sientas que tu hijo, por su timidez, necesita ayuda para hacer amigos, quizá compañeros nuevos de clase, para no estar retraído, como con vergüenza siempre, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que no sienta una presión que pueda ser contraproducente? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a darte consejos, consejos que también puedes apuntar si de adulto también te consideras tímido y quieres vencer de alguna manera, ¿no?, esta timidez. Verónica Sierra Sánchez es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Zaragoza, donde es profesora interina en el Departamento de Ciencias de la Educación. Hola, Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿un niño tímido nace o se hace?
Bueno, pues depende de dónde nos situemos. Las primeras investigaciones que se realizaron apuntaban a que se nacía siendo tímido, es decir, que ese factor genético, esa herencia genética era determinante en la timidez. Estudios posteriores también incluyeron que el entorno en el que se desenvuelve la persona y sus experiencias también influyen en la aparición y en el desarrollo de la timidez. Así que estudios recientes sí que concluyen la idea de que la timidez procede tanto de un factor genético como también de un factor del entorno. Por lo tanto, esto nos ayuda a que efectivamente podemos de algún modo tratar la timidez y ayudar a estas personas tímidas a tener una mejor calidad de vida.
¿Y ser tímido es lo mismo que ser introvertido o no? ¿Y cómo podemos diferenciarlo?
Bueno, pues la verdad que es una diferenciación que nos cuesta mucho hacerlas porque en el lenguaje cotidiano tendemos a no hacer una distinción entre ambos términos. Puede ser porque entre niños tímidos y niños introvertidos también existen muchas similitudes. En cuanto a las diferencias, para mí la diferencia más clara es que un niño introvertido, cuando evita las situaciones sociales, lo hace por su elección, ¿no? Porque prefiere estar solo, él decide estar solo en vez de estar en esa situación social. Uh-huh. En cambio, los niños tímidos evitan este tipo de situaciones, pues bien porque tienen un déficit de habilidades sociales, porque tienen miedo a ser rechazados, miedo a equivocarse o miedo a hacer el ridículo, que son cuestiones que están muy relacionadas con las personas tímidas.
Comprendo, pero la timidez no es ninguna patología, ¿verdad? Y sin embargo puede llegar a ser algo grave en un niño en este caso, incluso en una persona, es decir, puede provocarnos realmente problemas en nuestra vida.
Exacto, la timidez no es ninguna patología, lo que sí que queremos un poquito concienciar a la sociedad, que son personas pues que como todas necesitan que sus necesidades sean atendidas. Y el motivo es precisamente porque a lo mejor no se conoce muy bien las repercusiones que esta conducta puede llegar a tener. De hecho, algunos autores señalan que la timidez puede ser como un indicador de riesgo de posibles dificultades tanto a nivel emocional como a nivel social en el futuro y que pueden llegar a derivarse en trastornos de ansiedad social o incluso depresión. Por supuesto, esto no pasa en todos los casos, pero sí que puede llegar a desembocar en este tipo de cuestiones.
Bueno, por lo tanto, sí es algo que debemos vigilar, observar en el caso de los niños y obviamente si podemos ponerle remedio, pues hay que ponérselo. ¿Cómo? Es decir, ¿qué herramientas se pueden aplicar? ¿Qué herramientas pueden aplicar los padres para combatir esa timidez de los niños? Que no sé si es lo mismo que intentar reforzar su autoestima o también es otra cosa distinta.
Bueno, pues digamos que la autoestima es una cuestión que está dentro, incluida en una de las estrategias que podemos utilizar para, de alguna forma, intentar superar esta timidez. Dentro de la estrategia de fomentar esa autoestima, la manera o diferentes maneras en la que podemos hacerlo es sobre todo pues dedicándoles mucho tiempo, ¿no?, a estos niños y niñas tímidos, escucharlos, conocerlos, saber cómo se sienten, comprenderlos y empatizar también con sus emociones. Ayudarles también a desarrollar su autonomía, es decir, darles responsabilidades que sepamos que ellos pueden garantizar y realizar con éxito para que se sientan también autosuficientes. Una cuestión importante también es evitar hacer comparaciones con otros niños, con sus hermanos, porque esto la verdad que no nos trae beneficios en ninguna de las ocasiones. Y también pues de alguna forma ayudarles a potenciar sus fortalezas, elogiarles cuando tengan unas buenas actitudes y sobre todo pues quererlos mucho, esto en base a la autoestima. Y también otras estrategias para afrontar la timidez pues estaría por supuesto el reforzar las relaciones sociales, que como han dicho los testimonios que hemos escuchado, bueno, pues apuntarlos a teatro, llevarlos de campamento, que hagan actividades deportivas, sobre todo en equipo, de forma que no estén obligados a no estén forzados a comunicarse, sino que se den esas situaciones de forma más natural. Y también otra cuestión importante sería la de cuidar sus emociones, ¿no? Ayudarles a desarrollar esa inteligencia emocional, tanto a nivel de identificación, pero sobre todo de expresión de emociones y gestión emocional para que les ayude de alguna forma a tratar estas situaciones que les hacen sentirse incómodos de la mejor manera.
Pero esto que has dicho, claro que es muy interesante, lo de apuntarles a campamentos o actividades, no sé, de todo tipo, a lo mejor en equipo o donde tengan relación, ¿no?, con otros niños, pues porque no queda más remedio, en esos talleres de teatro. ¿No se pueden sentir como forzados a acudir ahí donde ellos se sienten en su problema a lo mejor incluso se agranda o pueden sentirse incluso más ridículos o es una manera de que acaben realmente superando estos problemas? No sé.
A ver, lo ideal sería exponerlos a este tipo de cuestiones de una forma progresiva, ¿no? Como todo proceso, pues lleva su tiempo y a lo mejor pues la primera opción no tiene que ser pues a lo mejor exponerlos delante de toda la clase a que cuenten un trabajo, ¿no? Sino que hay que hacerlo de manera progresiva. Sí que es cierto que, por ejemplo, el que hagan deportes en equipo, no, ellos no se sienten como forzados, ¿no? Uh-huh. A mantener una conversación, sino que al final será fruto de las circunstancias y en algo que en lo que ellos se pueden encontrar cómodos, como puede ser el deporte. El crear también un buen clima, que ellos se sientan seguros en ese clima, también puede favorecer que esas relaciones se den con naturalidad.
Claro, y habría que mantenerse firme en esto, es decir, los padres, porque a lo mejor un niño especialmente tímido, tú imagínate que quieres llevarlo a un campamento y te llora, no, o sea, y al final, pues que me da mucha pena o realmente lo va a pasar fatal y al final no lo haces, ¿no? ¿Habría que mantener cierta firmeza en esto?
Bueno, dependerá también de cada niño y niña y de cómo gestionen este tipo de situaciones, pero lo que está claro es que si tú previamente les das ciertas estrategias, trabajas con ellos a partir de la competencia emocional, tú también, o como padres, ¿no?, como docentes, un poco hacéis de modelo y de ejemplo para ellos, como un referente, que vean cómo os comportáis en situaciones sociales. Y de este tipo, ellos al final también aprenden, o sea, tú tienes que hacer un trabajo previo con ellos, darles unas estrategias para que, aunque sepas que en un primer momento pueden sentirse incómodos, esa incomodidad de una timidez puntual de un momento dado sí que la podemos experimentar todos. Y no pasa nada, ¿no? Al final, aquí lo que buscamos es que reducir esas situaciones que se dan de forma permanente y de forma estable, que es cuando consideramos que esa timidez pues puede generar consecuencias negativas en el desarrollo de estos niños.
Claro, entiendo que debe ser muy importante que aquella actividad en la que queremos que participe el niño para que tenga contacto con otros niños o con otras personas sea algo que le guste mucho, ¿no? Supongo que esta será una clave fundamental. Hablaba antes uno de los testimonios que hasta que le apuntaron a un grupo de teatro, ¿no? Si eso te entusiasma, me imagino que eso hace mucho, ¿no? Porque se supere esa timidez.
Totalmente de acuerdo. Es clave que ellos se encuentren cómodos en ese clima e incluso al final con sus compañeros y compañeras, pues si además conoce a algunos de ellos, también puede favorecer que él se empiece a sentir más cómodo en ese ambiente y al final es cierto que todos nos movemos por aquellas actividades, ¿no?, que de alguna forma nos entusiasman, nos apetece hacerlas. Entonces, digamos que hacemos ese esfuerzo por decir, bueno, voy a hacer lo que me gusta y
Pero como decimos, la timidez no es una patología, pero no es una tontería, ¿verdad, Verónica?
Exactamente.
Y por lo tanto hay que estar vigilante como padres y hay que buscar las estrategias para que efectivamente el niño las supere. Porque si no, a la larga sí que puede traer consecuencias más importantes, como nos ha dicho. Pues Verónica Sierra Sánchez, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por visibilizar un tema tan importante como la timidez. Muchas gracias. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can let it go.
Con la gente, y en esta tarde de viernes, estamos ya a 22 de septiembre, por cierto, víspera de que entre oficialmente el otoño. Sin embargo, vamos a tener un fin de semana, lo hemos contado hace un rato, con mucho sol, prácticamente en toda España.
Los otoños no son ya lo que eran.
No. Y sí que va, he visto...
Veroño, ¿no era aquello? Veroño.
Veroño, sí. Pues van a empezar a subir las temperaturas. Debe ser cosa de San Miguel, de todas formas.
También.
Bueno, en cualquier caso, y hoy con la gente, de lo que hablamos es de la cantidad de buena gente que hay que es capaz de encontrarse cualquier cosa en la calle y no se lo queda, lo devuelve y encima pues se molesta en hacerlo, que muchas veces no es tan fácil, hay que ejercer una investigación o buscarse la vida y ir a llevárselo a la persona que lo ha perdido. Pues de esto estamos hablando, Fernando Rosa.
Pues sí, además hoy te puedes encontrar tú algo de alguien y mañana perderlo tú, que todos tenemos experiencias de este tipo, claro.
Pues la verdad es que tanto encontré como perdí. Cuando tenía 7 años iba paseando con mi madre, encontramos una cartera con 100.000 pesetas y gracias a la Guardia Civil, como tenía la documentación, pudimos pues devolvérsela al propietario. Y poquito antes de la pandemia, pues a mí me pasó que estuve en el supermercado, pagué, se me olvidó de cerrar el bolso y cuando salí no me di cuenta que se me cayó la cartera. Y entonces, bueno, pues los chicos que la encontraron, como llevaba toda la documentación, me buscaron por Facebook, quedé con ellos y la recogí. La verdad es que fue un alivio porque yo no era el dinero que tenía, sino toda la documentación mía y de mis hijos. De verdad, mil gracias.
Esto de la documentación es una desgracia cuando la pierdes, ¿eh?
Sí,
hacerse el carnet de identidad, el carnet de conducir. Mira, fíjate, las tarjetas últimamente son fáciles de anular. Ya ni siquiera hay que llamar al banco. Te metes en la página web. Sí. Pero la documentación, es que además no hay cita previa nunca para el carnet de conducir.
Bueno, eso es...
Y si encima tienes 3 niños o lo que sea, tienes ahí las tarjetas
ahí. La tarjeta sanitaria.
Exacto. Exacto. Es que son muchas cosas, muchas tarjetas. Oye, y luego lo del Facebook, las redes sociales, que están... para estas cosas ayudan un montón. Sí. Ay, el otro día me contaron algo a través de Facebook, que también... se pusieron en contacto y enseguida... Ya sé lo que fue. Un perro perdido.
Ajá.
Sí, pero que se acababa de escapar de la casa de unos... Habían ido a otro pueblo, a casa de unos amigos, a pasar un día de fiesta y se habían llevado al perro y lo habían dejado en el jardín de los amigos. Bueno, pues ellos salieron y por un agujero por donde pillaran el perro salió. Y luego cuando volvieron ya no estaba. Bueno, pues a través de Facebook, en 3 horas, localizaron al perro. Fíjate. Que ya llevaba no sé cuántos kilómetros. Las redes sociales ayudan también.
Desde luego que sí, y en este caso, bueno, pues también hubo propina.
Buenas tardes, gente. Yo soy conserje en una comunidad de vecinos y una mañana cuando llegué me encontré 800 euros cogidos con una gomita en el ascensor. Y a las pocas horas bajó un señor que tiene un restaurante y me dijo: oiga, ¿ha visto usted por el garaje algún dinero o algo tal o cual? Le eché mano al bolsillo y digo: tenga usted, que me lo encontré en un ascensor. Y me acuerdo que me dio el hombre 200 euros de propina.
Muy bien. No está mal, ¿eh?
No está
300
mal.
Euritos, sí, señor.
No está mal. La verdad es que...
Más del 20%, veintitanto por ciento.
Está muy bien.
Pero no haber encontrado esos 800 euros, hubiera perdido más el hombre, fíjate.
Claro. Hombre, claro, por supuesto. Y lo de la gomita me ha hecho gracia porque es verdad que antes lo normal era...
Con la gomita. Puedes perder dinero, que disgusto, la documentación, que disgusto, incluso puedes perder las entradas cuando vas a un partido y se te cae el mundo encima.
Hola, gente. Pues... era el último partido del Calderón contra el Athletic de Bilbao y perdimos 3 entradas. Somos de un pueblo pequeño de Ciudad Real. Pues allí todos llorando, desconsolados porque había niños que no podían pasar al partido. Y bueno, nuestra sorpresa fue que acudimos a las oficinas desesperados para ver qué se podía hacer y un alma caritativa las devolvió. Y bueno, emotivo, todos llorando.
Anda.
Y nos hicieron felices. Entonces, me encantaría este mensaje para el señor o la señora que devolviera esas entradas.
Pues va para ellos.
Venga. A ver si nos encontramos.
Con lo que cuestan. El último partido del Atleti.
Fíjate.
Monta un viaje con los niños desde el pueblo.
Bueno.
Perdemos 3 entradas. ¿Qué hacemos? ¿Quién entra y quién no entra?
No.
¿Qué problema?
No me extraña que se pusieran allí todos a llorar, pobrecitos de la emoción.
Pues
y
sí.
Este mensaje, efectivamente, para aquellas personas que las devolvieron. Bueno, pues fíjate qué mensajes más chulos están llegando esta tarde de buena gente.
Sí.
Que es la gente que nos escucha, claro. Queremos más en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
¿Cómo se llama? Bonita. Mi casa. Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on reading the signs of my body.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Pagarías por visitar una ciudad? Voy a completar o a concretar un poco más la pregunta en realidad. ¿Pagarías un poco más por visitar una ciudad tan hermosa como Venecia? Venecia, la ciudad de los 177 canales, conectada por 400 puentes, sin duda una de las ciudades más bellas del mundo, ¿verdad? Bueno, pues Venecia está en riesgo. El turismo masivo y el cambio climático la están llevando al límite. La UNESCO lleva tiempo reclamando medidas de protección y apuesta por un modelo de turismo sostenible. La ciudad ha recogido el guante y en breve ha decidido también poner en marcha la controvertida tasa turística para acceder a la ciudad. Pero tasa turística no tanto como que si duermes allí vas a pagar un extra, ¿no? No, no, no. Tasa turística referido a que para entrar en la ciudad vas a tener que pagar, es decir, simplemente por visitarla. Bueno, enseguida de todas formas lo vamos a explicar mucho más a fondo, pero quiero saludar a Cristina Memo, es veneciana, profesora, es guía turística también y una de las personas, por tanto, que mejor conoce no solo la ciudad, sino cómo está el turismo por allí en estos momentos. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, estoy con un resfriado bastante importante, así que espero explicarme bien. Estoy un poco atontada.
Te escuchamos bien.
Pero bueno.
Bueno, hemos visto imágenes este verano, por ejemplo, de Venecia realmente atestada, podemos decir, saturada, todo lleno de gente. Estamos a 22 de septiembre. No sé si continúa siendo igual.
Sí, continúa y de hecho he estado viendo que las agencias acaban de pedirles a las guías turísticas cuáles son sus disponibilidades hasta febrero. O sea que de momento no se prevé una temporada baja.
Se buscan soluciones, Cristina, y una de las soluciones que se quiere poner en marcha en la mayor brevedad posible es esta tasa por visitar la ciudad, es decir, una tasa por entrar en la ciudad. Esto a alguien que ha trabajado además como guía turística, pero que también es veneciana, como tú, ¿qué le parece?
He confrontado mi opinión con la de varios amigos que tengo que operan en el turismo en varios sectores, alquilando habitaciones. Guías ambientales, guías turísticos de otras zonas cercanas a Venecia. Y hemos visto un poco, coincidimos un poco todos en que lo primero va a ser experimental. El primer proyecto va a aplicarse durante unos 30 días. Así que de primeras no vamos a poder ver si es realmente una medida efectiva o no, porque simplemente se puede programar el viaje para otro momento. Luego, 5 euros no son muchos.
5 euros es lo que va a costar, ¿no? Digamos, la entrada para visitar Venecia.
Sí, y además estaba viendo ahora que solo se va a aplicar a los mayores de 14 años. Es decir, que una familia con 5 hijos, realmente no va a pagar tanto para ver Venecia. Quiero decir, es una ciudad bastante cara para visitar.
O sea, que a ti 5 euros te parece poco.
A ver, si queremos usar una tasa como deterrente, uh-huh. No van a ser esos 5 euros. Es decir, que pagues 1.000 euros para un día, pero que para visitar unos museos y coger el vaporetto y tal, échale que te pueda costar 200 euros, pues no van a ser esos 10 euros más que, uh-huh. que te cambien la vida.
O sea, ¿tú crees que porque una, bueno, pues efectivamente una persona o una pareja, por ejemplo, que ha decidido visitar Venecia un día, porque estamos hablando de entrar en Venecia, es decir, no estamos hablando de pernoctar allí, que por esto ya hay otra tasa diferente, es que se va a imponer 5 euros de entrada, para que nos aclaremos. ¿Tú crees que si alguien ya va a gastarse por persona 200 euros o un poco más incluso, porque es una ciudad cara, cuando va a Venecia, que pagar 5 euros más no te parece que sea disuasorio?
Sí, exactamente. No, o sea, si queremos implantar esta medida para uh-huh. que sea disuasoria, habría que subir el precio. Tiene que ser realmente algo que vaya a incidir en el budget que tenga una persona, una familia para visitar Venecia.
Cristina, ¿cómo se cobra de todas formas? ¿Van a poner puertas de entrada a Venecia o como si fuera un parque de atracciones? ¿Qué van a hacer?
Exactamente, está eso encima de la mesa, sí. Parece que delante de la estación de los trenes van a poner puertas de ingreso.
Ajá.
De todas formas, va a cobrarse como un ticket a la hora de entrar en la ciudad. Creo que van a implantar también un sistema de reservas por internet. Y una vez que estás ahí, va a haber unos revisores en varios puntos de la ciudad que te lo pueden pedir en cualquier momento y si no lo tienes, te pueden llegar sanciones. He leído de entre 50 y 300 euros.
Ajá. Bueno, o sea, pues...
que incluso la sanción no es tan...
alta.
Sí, exactamente. O sea, 50 euros los pago yo si me pillas sin billete en el autobús. No encuentro primero no encuentro que solo esta medida pueda disuadir a la gente.
Comprendo.
Además, si queremos cobrarle a alguien una tasa de entrada, también tenemos que ponernos al día con lo que ofrecemos. Es decir, las carreteras de acceso son muy complicadas, están en muy mal estado y tal. Entonces, ¿sabes un poco con qué cara le pides a una persona que pague más cuando tú no le estás
ofreciendo más? Entiendo. Bueno, hay que recordar que son 30 millones de turistas anuales los que recibe Venecia. Es una de las ciudades más visitadas del mundo. Registra picos diarios de hasta 100.000 turistas alojados en Venecia al día. Y bueno, pues se está convirtiendo en un problema. Intentan ponerle coto de esta manera, que por lo menos... bueno, es una idea, pero veremos si funciona. Va a ser una prueba, como bien dices, Cristina, y ya nos has comentado también todas las dudas que tú tienes al respecto. Cristina, Memo, pues muchas gracias, ¿eh? Ya iremos hablando a ver cómo funciona esto cuando lo probéis, que será dentro de poco.
Vale.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. No es la única ciudad que busca que esta tasa turística sea una solución. Es cierto que hay tasas turísticas de las de... alojamiento, ¿no? Que se paga normalmente con el hotel en otros países, no una entrada para entrar en la ciudad. Lo de Venecia sí que en este sentido va a ser un experimento. Pero hay tasas turísticas en Portugal, en Francia, en Japón, Marruecos, Estados Unidos, incluso en España, por ejemplo, en Cataluña o Baleares, ¿no? En París, por ejemplo, pues se cobra desde el 2019. La primera vez que legisló París sobre este asunto, Francia sobre este asunto, fue ya en 1910, o sea, hace muchísimo, pero bueno, lo cierto es que no tiene nada que ver, como decimos, ¿cómo se aplica la tasa turística en ciudades como París? Vamos a escucharlo.
Hola Pilar, muy buenas tardes. El gobierno fija cada año un baremo de tasas turísticas entre 0,2 euros a 4,3 que se aplica cada noche que se pase, ya sea en un camping, atracando el barco en un puerto o en la suite de un palace. Luego cada ciudad decide qué tasa aplica dentro de ese baremo, aunque a esto pueden añadir tasas adicionales. París, por ejemplo, añade un 10%, Niza un 34%. Visto así puede parecer poco, ¿no? Porque 5 euros por una suite en el Ritz, que puede costar 9.000 la noche, no es gran cosa, ¿no? Pero las tasas juntas, en casos de una gran oferta hotelera como París, pues les ha permitido recolectar 112 millones de euros el año pasado. Y aún así, el ayuntamiento pues les parece poco, dicen que es una suma ridícula y esperan que para los Juegos Olímpicos la tasa sea más bien un porcentaje, como hacen en otras ciudades, entre 3 y 7% de lo que cuesta la noche de hotel, que en el caso, por ejemplo, de la suite en el Ritz a 9.000 euros, pues podrían ser no 5 euros, sino hasta 630.
Domènec Biosca es presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar en este estudio de muchos recuerdos.
Ahí en COPE Barcelona. Bueno, vamos a ver. Como decimos, en España, en Cataluña, en Baleares, está implantada esa tasa turística que depende de los casos. Tengo entendido que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona puede oscilar entre los 60 céntimos y los 3,50. Creo que en Baleares va más o menos por ahí también. O en Palma creo que hemos pagado a unos 3,50 euros. El caso de Venecia es diferente, porque aquí se pretende cobrar por entrar a la ciudad. ¿Es que el turismo va hacia esto o cuál sería la fórmula más adecuada?
Depende. En primer lugar, si tienes un destino, ciudad, o una parte de la ciudad que sea único, distinto, mediático, hay que conservarlo. En cualquier caso, el turismo necesita casi 30 inversiones para mantenerlo guapo, seguro y demás. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, por un lado, hay municipios que no están haciendo, no lo están poniendo guapo, no hay seguridad, no cumplen bastantes costas de estas 22 cosas y siguen cobrando y subiendo. Y también, cuando se cobra la tasa, es para invertirla, justamente para que esté única, sea distinta, esté bien conservada, sea segura. Y hay ciudades, Barcelona durante unos años, que han cobrado tasas que os podré comentar y que no han hecho las inversiones correspondientes. Por ejemplo, Sagrada Familia en Barcelona. Se llena a tope, no puedes pasar por ningún lado, los vecinos están quejando, hay enfrentamientos. Bueno, pues es que la gente no puede salir del barco o ir a donde le dé la gana, sino que hay que organizar a través de la tecnología un grupo con gente que informa y tú tienes una entrada a una hora. Tú no entras a cualquier hora al teatro o al cine o a un museo. Tú tienes tu hora, tu espacio y ahí vienen acompañados por un guía turístico, entran y salen. Con lo cual no hay aglomeraciones y no estamos degradando la imagen de una ciudad o de cualquier otro sitio, ¿no?
Porque ¿cuál es el origen de la tasa turística y para qué debería servir entonces?
La tasa turística nace, ahora sale dos cosas distintas. Primero, la tasa nace para poder cuidar las ciudades. Pero ¿qué pasa?
O sea, no tanto como para disuadir de tanto turismo, no tanto para eso.
Es que no se consigue. Ya. Cuando algo es único, lo que hablabais de Venecia, Venecia claro. Sigue teniendo el mismo éxito que siempre. Cuando es como un partido de fútbol, ¿no? Cuando hay partidos de fútbol importantes, el precio sube y la gente va a aquello que quiere ir y que le atrae y que le distrae y que le gusta y que lo va a compartir. Entonces, lo que es importante es que aquí van, cogiendo dinero para, pues, para todo lo que son seguridad, transporte, señalización, todas estas cosas. Pero luego no se ha hecho. Entonces tú te puedes ir en Barcelona a un parque y resulta que están allí haciendo de todo y no hay ningún jurado o en Madrid, donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Que hay políticos inteligentes, como ahora Valencia, han cambiado el color político y dicen, no queremos tasas. En Madrid no queremos tasas. ¿Y cómo lo haréis? Pues lo haremos de una manera muy, muy fácil. Es decir, ¿queréis que haya seguridad? Sí, asociación de empresarios. ¿Qué tenemos que aportar cada uno para que haya seguridad? ¿Queremos que haya buena señalización? Los que se benefician del turismo, exactamente igual. ¿Quieres peatonalizar? Entonces son acuerdos de pequeños pagos que pagan las empresas y se lo van a cobrar a sus clientes, obviamente, pero que no hay la imagen de que te va que por dormir un día en Barcelona, en un hotel de 4 estrellas, pues por 7 días pues vas a estar pagando cada día 44,45 euros, imagínate, ¿no?
Oh, es mucho. Pero entonces, claro, el motivo de que se ponga una tasa turística de este tipo claramente es para que revierta en la mejora de esa ciudad y en el turismo y en el propio turismo que llega a la ciudad. Y llegará un momento, no sé, en nuestro caso, ¿no?, en las ciudades españolas, pero por ejemplo en el caso de Venecia, cuando hay realmente una sobresaturación ya de turistas que pone en riesgo la propia ciudad, como puede estar ocurriendo en Valencia. Este no es el camino, el cobrar por entrar en la ciudad. ¿Cuál sería entonces?
El camino es como un cine o un teatro o un museo, es reservar el día y las horas de entrada. O sea, yo entro para ir a Venecia y me dice, mire, ¿qué mes quiere ir? ¿Qué semana? Pues estos 2 días usted podrá venir. Y tiene un ticket para poder entrar, van todos, hasta que hay un cupo que considera que es el suficiente, pagarás una entrada con un recargo, yeah, un recargo para mantener. Imaginaos que ahora...
Es decir, habrá que ir con cita. Exacto. No es tanto pagar, sino con cita previa.
Exacto. Mañana por la noche, en el Atlético de Madrid, Real Madrid. Imaginaos, yeah, que está abierto todo, sí, entra, sí, todo el mundo. Sí, no, sí, puede, sí, ser esto. Pero ¿qué pasa? Que muchos políticos no han hecho ni viaje de novios. Entonces, ¿qué ocurre? Que no saben de qué va, quieren... No, está viendo tomar una medida, otra, los empresarios apretan por otro, al final el turismo es una bendición del cielo que tenemos que cuidarlo muchísimo. Yeah. Hoy sí, está en Barcelona, sí, está, por ejemplo,
claro,
¿no?
Sí.
Barcelona está, hay huelgas, hay manifestaciones, no encuentra, está desbordada de éxito, pero es un éxito que es incómodo y en consecuencia aquellos que no quieren estar en éxitos incómodos irán a otras ciudades, uh-huh, quizá pagando más para que haya calidad y haya comodidad y dejarán esta. ¿Y esto cómo funciona la vida?
Sí, bueno, no deja de ser curioso que haya que pedir cita previa para entrar en una ciudad, pero probablemente sea la única manera, llegado a este extremo en ciudades como Venecia, para seguir visitándola, efectivamente. En fin, pues lo veremos. A ver qué pasa en un futuro. Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros, que os escucho.
Placer. Gracias, gracias.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Ana, esta temporada no os vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Pilar, buenas tardes. Tres chispazos en esta linterna. Una linterna de contrastes, como vuestro programa durante toda la tarde. Voy a empezar el monólogo de las ocho, la parte mollar de esta linterna, con Borja Jiménez Abad. Es el hijo de quien fuera el presidente del PP de Aragón, el que asesinó Carreras Arobeco y le han caído 30 años, pocos me parecen. Borja es el que iba con su padre al fútbol aquella tarde. Es el que vio la cara del asesino. Voy a arrancar con él directamente a las 8 de la tarde. Voy a hablar mucho de inmigración. El Papa está en Marsella. Más de 120.000 personas han llegado a Lampedusa en lo que va de año. Y después de lo que hemos visto en Marruecos, Fernando, cuidadito con lo que puede ocurrir en Ceuta, claro, Melilla y en Canarias pasado mañana, si no está ocurriendo ya. Por lo tanto, vamos a hablar mucho de inmigración, porque es el gran drama de este siglo y no ha hecho más que empezar. Y por último, me refería a los contrastes En fin, esto es una locura de programa, es un zigzag. Cumple 80 años Julio Iglesias. Entonces, hemos buscado a alguien...
Pilar está de celebración.
Bueno, no,
gran admiradora.
Sí, bien, sí, está muy bien. Pero yo he buscado a alguien de su generación para hablar de él, y John Uriarte me acompañará dentro de un rato a hablar de su generación.
Espérate,
sí.
Bien, hablar bien, ¿no?
Bueno, supongo Iglesias, que sí. Sí, en fin, no sé.
Lo que salga, vale.
Bueno, los hijos y esas cosas, son, podemos ser cualquiera de nosotros, pero bueno, eso es al margen. Bueno, pues eso, que con John hablaremos de Julio Iglesias dentro de un ratito.
Te escuchamos.
Te escuchamos.
Adiós, chao.
Escuchamos a los oyentes de la tarde, a la gente rosa.
Pues sí, oyentes muy agradecidos, Pilar.
Buenas tardes. Les llamo para agradecer a un matrimonio de Madrid que me entregaron una cartera que yo había perdido en la calle hace unos meses. Esto fue en La Coruña. En la cartera llevaba toda mi vida, el carnet de identidad, de conducir, las tarjetas, dinero, como 400 euros. Se encontraron la cartera, la llevaron a la policía, desde la policía me llamaron y estos señores me la entregaron. Les dije si se lo podía agradecer de alguna manera, me dijeron que no. Ahora les llamo como un método de agradecerles a estas dos personas el gesto que tuvieron, que hacen creer a uno en el género humano. Muchas gracias.
Mira qué bien, ¿eh? Agradecimiento a través de la radio. Gracias por llamar, ¿eh?
La foto de hoy está tomada en el campo, en un campo donde los árboles ya han perdido las hojas. Son árboles torturados, árboles solitarios, que se mantienen en pie a duras penas. Hace ya algún rato que empezó a clarear. El alivio de las primeras luces ha diluido las oscuridades de la noche que parecían eternas. Y ahora por el este asoma el disco de oro blanco. Se asoma triunfante el sol que nunca ha sido derrotado. Y que vuelve a resurgir después de una lucha fatigosa. El sol nunca derrotado ha estado combatiendo con las tinieblas. La confusión y la ignorancia han quedado atrás. Han quedado atrás las malísimas sirenas que con su carita bonita salen del agua y te engañan para ahogarte en el mundo de los muertos. Ha quedado atrás la romería de dragones que deja el aire lleno de azufre y el alma envenenada por la furia. Han quedado atrás los leones con cabeza de águila y garras poderosas. Y se han retirado las arpías, que con alas vuelan y ensucian y roban comida. Y las esfinges, que siembran el pánico, también se han marchado volando. Han sido derrotados los demonios y los cachidiablos y los leviatanes y todas las fieras sin compasión que habitan en la noche, en lo oscuro. Ya digo que el sol sale victorioso, pero la foto no es tan esperanzada como parece, porque en la foto dos manos sujetan una gran metralleta con un cañón que lanza munición de muerte contra el este.
2 minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Marsella, ante el Mediterráneo y junto a otros líderes religiosos, el Papa ha presidido un acto dedicado a la memoria de los marineros y migrantes muertos en el mar. El Papa ha situado a nuestra civilización ante un dilema: la fraternidad o la indiferencia. La pobreza, conflictos violentos, guerras y persecuciones empujan a miles de personas a abandonar sus países para encontrar en Europa una puerta que les permita vivir dignamente. El mar, sin embargo, muchas veces se vuelve para ellos un cementerio. El tráfico de seres humanos convierte a niños, mujeres y hombres en mercancías que se embarcan en condiciones de absoluta inseguridad y a quienes se abandonan en alta mar. Los naufragios, consecuencia de las pésimas condiciones en las que viajan, no son atendidos. Y ante la falta de socorro, la muerte alcanza a los migrantes. El deber de socorro es un deber de humanidad y civilización, ha subrayado el Papa. Y esta es, en realidad, la encrucijada ante la que nos encontramos. Dar la vida o negarla. Socorrer, además, no es solo un deber moral o legal, sino un deber religioso. Lo ha subrayado el Papa junto a líderes cristianos y de otras religiones bajo el amparo del proyecto Marsella Esperanza, nacido en 1990. Mañana, Francisco clausurará los encuentros del Mediterráneo. Y con este viaje habrá dado un paso más en el testimonio creyente, como lo ha hecho ya en Lesbos y Lampedusa, de una iglesia que promueve la esperanza, que quiere ser acogedora y fraterna, que rechaza el fundamentalismo y promueve el encuentro y el diálogo frente a la confrontación.